Vamos a ver un tema que, dicho sea de paso, yo dije, tiene que ganar hoy la selección, porque si no, no sé cómo remontaba esto. No, mentira. Chiste para arrancar. Vamos a estar hablando de un tema que quizás muchas, o mejor dicho, pocas veces se habla. Y muchas veces pasa, ¿no? Nos pasa, ¿no? Todos creo que somos todos humanos y nos pasa constantemente caer en desánimo, ¿no? Y lo más notorio es que en la Biblia aparece mucho también, ¿no? Y vamos a compartir en esta tarde-noche en el libro de Nehemías, capítulo 4. Si vamos a basar nuestro mensaje de hoy allí en Nehemías 4, pero en primer lugar quería darles algunas definiciones, ¿no? Cuando hablamos de desánimo, y vamos a ver estos tres puntos, ¿sí? El desánimo, una definición, vamos a ver el desánimo, cómo aparece en la palabra de Dios, ¿sí? Y luego nos vamos a introducir directamente en Nehemías 4, y allí vamos a ver los adversarios, las herramientas que emplea Nehemías, ¿sí? El desánimo del pueblo y también las medidas que emplea en este caso Nehemías ante ese desánimo del pueblo. Y vamos a comenzar con una definición breve, ¿sí? Yo abrí el Vine y veía esto, les voy a ser sinceros, lo copié y lo pegué tal cual, pero me pareció muy interesante cuando lo empecé a leer y a contrastarlo con otros sinónimos. Y dice ahí que viene de atumeo, ¿no? Con A, el prefijo que es, digamos, negativo, y después la otra palabrita, tumos, ¿no? Que viene de espíritu, de valor, de mente, y que denota un sentimiento de pasión, ¿no? Otro lo traducía de nuevo y decía, es estar descorazonado o descorazonarse, desanimado, desalentado, ¿no? Y después fui a la traducción, o digamos, a buscar qué significa desánimo, como podemos buscar en Google tranquilamente, y aparecía esto muy parecido, ¿no? Le daba como un cierre, y aparece como desaliento, falta de ilusión o ánimo, estar sin espíritu, descorazonado nuevamente, sin ilusión, sin ánimo, estado de la persona que ha perdido la fuerza física o moral, la energía o el ánimo, disminución o decaimiento del vigor y la fuerza física, ¿no? ¿Les pasó alguna vez algo de esto? Todo, ¿no? Todo. Hay veces uno o más síntomas, ¿no? Ahora que estamos acostumbrados en pandemia, cuando aparecían dos o más síntomas, ¿es algo? Bueno, lo mismo pasa con el desánimo. Cuando empiezan a aparecer algunos síntomas, no podemos identificarlo, ¿sí? Pero el desánimo aparece en la palabra. Y me puse a buscar algunos ejemplos y les traigo cinco ejemplos. El primero es el de Noemí y yo ahí lo resumo todo un poco, ¿no? Perdió a su esposo y a sus dos hijos, ¿sí? Mientras vivía en un pueblo extranjero, y cuando vuelve ella misma pide que se le cambie el nombre, ¿no? Dice, yo ya no me quiero llamar más Noemí porque no me representa, sino que me quiero llamar Mara, que es amarga, ¿no? Ante esa situación, ella cae en una total depresión, podemos decir. Aparece otro personaje también, otra persona, mejor dicho, de la Biblia, que es Elías. Y acá tenemos cómo de una situación espléndida y maravillosa pasa a un decaimiento total, de un momento a otro, de un versículo a otro. Venía de enfrentarse a los profetas de Baal. Y cada uno, resumiendo, ¿no?, tenía que comprobar cuál era el verdadero Dios, ¿no?, y hacer un sacrificio a ver cuál funcionaba invocando a su Dios, ¿no? Y Dios había manifestado tremendamente el poder de él ante Elías y ante los Baales. Esto lo vemos ahí en Primera Reyes 18. Sí, pero enseguida aparece esta reina Jezabel, lo amenaza de muerte y él huye, se va. Y cae en depresión. Entonces, Elías se hunde en una profunda depresión por esa situación de amenaza, ¿no? Y eso lo vemos en Primera Reyes 19 y versículo 4. Avanzo y aparece otra gran persona de Dios, que lo dice la Biblia, un hombre conforme al corazón de Dios. Y uno puede decir, bueno, conforme al corazón de Dios no le pasa nada. No, todo lo contrario. Tuvo sus altibajos, momentos en el cual estaba arriba y momentos en el cual vemos en sus salmos que estaba abajo, desanimado completamente, ¿no? Y aparece un salmo 42, que si me podés acompañar, si no, lo tengo ahí escrito. Es en otra versión a la cual tenemos, pero me pareció muy interesante. Dice, lo leo de acá desde la pantalla, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Luego dice, pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador, mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti, aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar. Oigo el tumulto de los embravecidos mares mientras se arrastran tus olas y las crecientes mareas, pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí. Y todas las noches entono cánticos y oro a Dios, quien me da vida. Oh Dios, roca mía, clamo, ¿por qué me has olvidado? Y vuelve acá otra vez las preguntas. ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos. Se burlan diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y reflexiona y dice, pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. ¿No? Y aparecen dos personas más de la Biblia. Una es Job, ¿no? Una persona adinerada que tenía todo, no le faltaba nada. Aún así Dios decide probarlo, le quita todos sus bienes, riquezas y además encima contrae una enfermedad que en ese tiempo no tenía cura. ¿No? Obviamente es de esperarse caer en desánimo. Último, una persona, Ana, dice la Biblia en 1 Samuel 1:6, que Penina la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos en ese entonces. Entonces, perdón, hoy quedé mal también de la voz. Yo pensaba, creo que como introducción este año, todos los años son particulares, ¿no? Todos los años tienen sus momentos más altos, pero también sus momentos bajos, ¿no? Quizás con pérdidas, con circunstancias, y cómo las circunstancias de la vida nos pueden llevar a esto que es el desánimo, que es tan habitual en nuestra vida porque somos humanos, y es lo que queremos y quiero que analicemos en Nehemías 4. Pero lo mismo también le pasó al pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel tenía que salir de la esclavitud de Egipto y aún así el pueblo se quejaba, ¿no? Dice allí en Éxodo 14, 11 y 12, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te habíamos hablado en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ellos tenían que salir, cruzan el Mar Rojo, ¿no? Y dice la Biblia que lo cruzan en seco. En seco. Ni con poquito de agua, ni que fue difícil, no, en seco. Aún así, cruzan y comienza el desánimo. Estaban en su momento más alto. Dios se había mostrado como nunca y ahora venía la prueba. Y dice la Biblia en Números 21, 4 y 5, ellos tenían que hacer un camino y pasar por esta tierra de Edom. Y los edomitas se negaron a darle el paso. Se negaron, le dijeron, no podés pasar por acá. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Volverse, dar la vuelta y rodear la tierra de Edom. Y dice que en ese trayecto, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó. Esto no está traducido a otra versión ni nada, aparece en nuestras Biblias. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Otra vez las mismas preguntas, ¿no? Y nos acercamos ahora sí a este capítulo 4 de Nehemías. Sí, acompáñenme en la Biblia, sí, cada uno allí, para poder comenzar a leer Nehemías, versículos 1 al 3. Nuevamente les pido perdón por la voz. Dice así: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de la piedra que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Y acá tenemos los adversarios, ¿no? Para los que leyeron Nehemías, creo que todos hemos leído Nehemías en alguna etapa de nuestra vida, ¿no? Y es impresionante el libro de Nehemías, las cosas que hay. Y lo que más me llama la atención es la personalidad y el carácter de Nehemías, por supuesto. Uno puede deslumbrar allí un montón de cosas que nos sirven muy útil a nuestra vida. Pero aparece este capítulo 4. Ellos venían de un capítulo 3, si podemos leer, el reparto del trabajo para la reedificación de los muros y de todo, ¿no? Y ellos ahí se reparten por familias, por lugares, por áreas, y cada uno tenía su trabajo. Y comienzan la obra. Y estaban totalmente entusiasmados por volver a la obra. Y aparece este capítulo 4. ¿No? Y una vez que aparecen este capítulo 4, aparece en primer lugar los adversarios. Y quiero solamente detenerme en los adversarios presentando las características de ellos, ¿no? Y dice: critican la obra de Dios, expertos en burlas, atacan a los que hacen la obra y por sobre todo lo hacen porque no están haciendo la obra, ¿no? Yo pensaba que Dios nos libre de poder criticar la obra de Dios, ¿no? Que nos guardemos de criticar la obra de Dios, porque justamente no es nuestra, es de Dios. Y quiero intentar poder darle un sentido. Cuando yo lo pensaba este mensaje y pensaba esto del desánimo, lo pensaba como iglesia, ¿no? El hecho de poder animarnos unos a otros, ¿no? Somos, como dice la Biblia, somos familia de Dios, somos familia, somos hermanos, ¿no? Y poder enfrentar estos adversarios juntos cuando aparezcan en la vida. Pero enseguida el versículo sigue, versículo 4, acompáñenme allí, 4 y 9 también, la herramienta que emplea Nehemías. Y no utiliza cualquier herramienta, sino que versículo 4 dice: oye, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Y enseguida el versículo 9, después más adelante, dice: entonces oramos. Lo vuelvo a repetir: entonces oramos. No dice entonces actuamos. Dice: entonces oramos a nuestro Dios. Y es la gran herramienta que utiliza Nehemías ante los adversarios, ¿no? Es la oración, ¿no? Y esto me lleva a pensar cuando leemos Hechos capítulo 2. Está la iglesia reunida en conjunto, ¿no? La iglesia primitiva, y dice una palabra clave ahí, que es perseverar. Ellos perseveraban, y una de las cosas en las que perseveraban es en la oración. Y como último, después más adelante en Hechos 2, más allá del versículo 42, dice que tenían favor para con el pueblo. Es decir, antes de actuar ellos oraban, se encomendaban, ¿no? Entonces la oración es la herramienta primordial de cualquier líder, de cualquier persona que quiera hacer la obra de Dios. ¿no? Lo mismo se aplica a la iglesia, ¿no? Cuando se hacen actividades, cuando hacemos, nos movemos dentro de la iglesia con dones, con servicios, con ministerios, la oración es también, es el pilar clave. Y aparece enseguida los problemas, ¿no? Problemas como puede traer la vida misma. No sabemos que la vida del Hijo de Dios, de aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, no es fácil. Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. No es fácil. Hay hermanos que son perseguidos en otros países. Nosotros tenemos esa bendición de que no lo somos acá, de momento, ¿no? Y aparecen trabas en la vida del creyente. Aparecen pruebas, pueden aparecer aflicciones, turbulencias, digamos. Zonas en las cuales no tenemos piso. No sabemos cuánto vamos a caer, ¿no? Y es lo que le pasó al pueblo. Empezaron a edificar el muro. Y acompáñenme desde el versículo 6. Dice, ante todo eso que estaba pasando, esa situación, dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Y viene lo clave, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. La contra de el mensaje de hoy, el ánimo. ¿Sí? Tuvo ánimo para trabajar. No tuvo desánimo, tuvo ánimo para trabajar. Y después en el versículo 10, dice, bueno, el versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y el versículo 10 dice, y dijo Judá, y en primer lugar, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. En segundo lugar, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Miren, yo cuando analizaba esto del desánimo, pensaba una cosa, que quizás es fácil cuando tenemos algo de frente palpable que nos está atacando, ¿no? Es fácil identificarlo. Pero es muy difícil a veces identificar el desánimo. Es difícil, porque es una pérdida progresiva. Uno no se empieza a dar cuenta, y se da cuenta cuando, con gestos muy simples como no tengo ganas de venir a la reunión. No lo pongo como algo muy simple, porque a mí me pasa. Uno puede llegar del día, del trabajo, de lo que sea, y decir, no tengo ganas. Pero no puede ser una constante, digamos, en el tiempo, ¿no? Y es lo que les pasó. Dice, en primer lugar, una pérdida de fuerza, ¿no? Los acarreadores ya están debilitados. En segundo lugar, pérdida de visión. El escombro es mucho. Pérdida de confianza, en tercer lugar. Ellos dijeron, y no podemos construir el muro. Y en cuarto lugar, pérdida de seguridad, ¿no? Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean, es decir, querían infiltrarse entre ellos para hacer cesar la obra. Y aquí podemos ver cuatro causas que pueden traer el desánimo, ¿no? O que por ahí son progresivas en el tiempo, ¿sí? Pero lo más importante va a venir cuando veamos qué hace Nehemías para afrontar todo esto, ¿no? Y en primer lugar dice que perdieron la fuerza, hubo una pérdida de fuerza. Y esto, ellos habían edificado hasta la mitad, ¿no? ¿Y cuántas veces nos pasa que dejamos las cosas dónde? Por la mitad. Ni tampoco que avanzamos poquito, pero tampoco las terminamos. Quedó ahí, el vaso medio lleno, digamos. Y no continuamos. Se nos acabaron las fuerzas. Es decir, llegamos a nuestro punto más alto y listo, ya está. Llegué. O vemos que vamos por el camino y vemos que todavía faltan 10 kilómetros más y decimos, listo, ya está, hasta acá llego. ¿Sí? Y es lo que les pasó, dice, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Pero te quiero traer dos versículos en los cuales yo pensaba. Isaías 40:29 dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y quiero que te quedes con eso. Y Primera Tesalonicenses 5:14 dice lo siguiente: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, pero ahora viene lo importante, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. No, somos un cuerpo, ¿sí? Somos la iglesia de Cristo, la iglesia del Dios vivo. Y me encanta esto, porque dice que se alienten, alentados a los de poco ánimo. O sea, no lo hace, no lo encubre, sino que dice, están detectados esas personas que por ese lapso de tiempo están débiles, digamos, debilitados, pero vayan y ayúdenlos. Vayan, ¿no? Y aliéntenlos. Sosténganlos, ¿no? Segundo lugar, la pérdida de visión. No, ellos dijeron, y el escombro es mucho. Y hay una frase que leía de un libro que dice, donde la fe le cree a Dios y a sus promesas, el desánimo ve y cree lo peor y tiende básicamente a olvidarse de quién es Dios y lo que ha prometido que hará. Ahí vemos una persona, ¿no?, que está enfocando. Hay muchas veces que uno puede ver una parte y desenfocar todo el resto, ¿no? Hoy en día todos tenemos celulares y tenemos una opción en el celular o en la cámara de fotos, lo que sea, que se llama enfoque, justamente. Uno puede cliquear en un lugar y hacer enfoque en ese lugar y darle, es decir, la primacía a ese lugar donde quiere enfocar y no en otro, ¿no? En este caso, ellos perdieron de vista el objetivo. Ellos, digamos, se desenfocaron. Pero también se enfocaron en los problemas propios. Es decir, miraban hacia abajo y decían, llegué hasta la mitad, pero todo esto es mucho. Todo esto es demasiado lo que estamos haciendo y no vamos a poder terminarlo, ¿no? Y justamente hay una palabra acá que es la palabra y, la unión y. Y esta conjunción y es como si podríamos leer, la fuerza de los acarreadores se han delimitado. Sin embargo, o sea, aún así, por más que podamos seguir, el escombro es mucho. Podríamos incluso hasta decir que parecía como una excusa, digamos. Pero no, es otro síntoma más de ese desánimo que estaban pasando. Y en tercer lugar, pérdida de confianza. No, es toda una cadena. Uno empieza a debilitarse, perder fuerza, comienza a perder la visión, justamente, enfocarse en los problemas en vez de en las bendiciones. Nos enfocamos en qué pasa hoy, pero no en lo postrero, ¿no? Y obviamente pierde la confianza. Y creo, la semana pasada, justamente, Argentina perdió. Perdió. ¿Qué fue lo primero que perdimos? La confianza. ¿Sí? Era un equipo que venía ganando bien enseguida y perdió un partido y dijimos todo, bueno, algo está pasando y creo que muy lejos por ahí no llegamos. Muchos los pensamos. ¿Sí? Y en ese momento, pónganse en el rol de justamente un futbolista, venir con un entusiasmo, unas ganas de jugar y creer que tenemos un buen equipo y que te hagan dos goles seguidos y decir, bueno, tengo que pensar bien los pases, cómo hago para seguir, porque cada paso que doy me puedo llegar a equivocar. O sea, perdieron la confianza, se desbarajustaron, digamos, y perdieron la confianza. Y es lo que le pasó al pueblo. Dijeron, y no podemos edificar el muro. ¿Cómo? Si ya habían construido la mitad. Está bien, faltaba la otra mitad. Pero decían, no podemos construir el muro. Se apoyaron en sus propias fuerzas y se habían debilitado. Pero también aparece la cuarta causa, digamos, que es la pérdida de seguridad. Dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Es decir, querían infiltrarse. querían como hacerse pasar por judíos para infiltrarse y meterse dentro, debilitarlos por dentro, ¿no? Y es lo que pasa con el desánimo. Uno lo puede ocultar y es un enemigo interno. Uno puede manifestar una cosa, pero por dentro pasar otra. Como cualquier sintomatología que tenemos día a día, o sea, enojo o cualquier otra cosa, ¿sí? También el desánimo. Pero miren lo que dice 2 Corintios 1, del 8 al 10. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Dice, pues fuimos abrumados. Fuimos abrumados. Sobremanera. Más allá de qué? De nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Sí? Más o menos similar a lo que estábamos analizando recién. Pero tuvimos, y ahí viene ese pero que lo cambia todo, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para. Y dice, ¿cuál es el propósito? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. ¿No? En esos tiempos de turbulencia, que a veces nos sacude la vida misma, necesitamos apoyarnos, parar un poco y confiar en Dios. Necesitamos que Dios nos muestre quién es Él. Y nosotros permitirle a Dios que Él nos muestre quién es Él. ¿No? A mí me sorprende mucho en la Biblia cuando a veces Dios mismo le dice a sucesores, ¿no?, que es el Dios de Abraham, de Isaac, y empieza a hacer como memoria. Es decir, la misma obra que hice con ellos, la voy a hacer con vos, si vos permitís y estás a mi lado. No, la promesa no tiene omisión, digamos, no es que se anula con otra persona. Pero quiero llevarte ahora sí a esas medidas que Nehemías emplea ante este desánimo. ¿No? Y en primer lugar, obviamente, Nehemías ora a Dios y luego también actúa. Y quiero comenzar con una frase, pero antes esto, cinco cosas. En primer lugar, lo que hizo Nehemías fue unificar los esfuerzos hacia una misma meta, o sea, un mismo objetivo, dirigir la atención hacia el Señor, mantener un equilibrio entre acciones y también pensamientos, determinar un sitio de reunión y también desarrollar un ministerio de servicios a otros. Y es totalmente aplicable a la iglesia. Yo cuando lo pensaba decía, esto es lo que hacemos acá. Esto es lo que, cómo funciona la iglesia. ¿No? Y acá está la frase de Swindoll. Dice, los críticos desmoralizan. Los líderes animan. Cuando los críticos hablaron, acá está hablando justamente de este pasaje de Nehemías, cuando los críticos hablaron, los trabajadores escucharon y fueron desmoralizados. Pero cuando el líder capaz se levantó y dijo, veámoslo desde la perspectiva de Dios, enfoquémonos en la obra, los miembros de la tripulación estuvieron de vuelta en ella. Y quiero ver estos cinco herramientas, podemos decir, o cinco medios que usó Nehemías para afrontar esto del desánimo. Y dice allí la palabra de Dios, versículo 13, ¿sí? Acompáñenme si quieren en la Biblia. Dice, entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead. Salto al versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Y vamos a comenzar a ver esto, el primer punto, que es lo que hizo Nehemías. Unificó en primer lugar los esfuerzos hacia una misma meta, hacia un mismo objetivo. Puso al pueblo por familia. Lo que hizo fue unificarlos, unirlos, y los puso por familias. Es decir, lo que hizo fue quitarles la atención de sus problemas propios, personales, y darles un sentido en grupo. Les quitó la atención de ellos mismos. Tenían que preservar también a otra persona y perseverar todos juntos en esa obra, ¿no? Y esto es maravilloso porque tenemos unos versículos, ¿sí?, que lo voy a leer desde acá. Permítame, está en Romanos 12:12, ¿sí? Acompáñenme, yo lo voy a leer de acá. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, ¿no? Y es increíble cómo Cristo nos coloca en su iglesia, en la familia de Dios, ¿no? Y nos une, nos unifica, nos hace uno. Siendo 60, 70, 100 miembros, somos uno, ¿no? Y deberíamos funcionar de esa forma, ¿no? Siendo uno. Y nos pide esto, que perseveremos. Acordémonos de lo que les decía de Hechos. Perseveraban, ¿no?, en la doctrina, en la oración, el compartimiento del pan, ¿no? Perseveraban juntos, unidos. Necesitamos, yo notaba tres cosas. Levantar la mirada, es decir, en ese momento en que muchas veces estamos así, mirando para abajo, mirando el piso, y viendo nuestros problemas de la vida que quizás no podemos afrontar o de momento no podemos cambiar, necesitamos levantar la mirada y mirar a Dios. Necesitamos calibrar ese enfoque y ver las cosas desde la perspectiva de Dios, ¿no? Y hay algo muy interesante de este segundo punto también, que es un lema. Dice el versículo 14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Y acá viene lo que quiero destacar. Dice, acordaos del Señor, grande y temible. Dice, acuérdense del Señor, y les da dos cualidades, grande y temible. Pero me quiero quedar en esto de acordaos del Señor. Y fue lo mismo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Cuando le hablaba en 2 Timoteo 2:8, dice, acuérdate de Jesucristo, ¿no? Y esta es la tarea básica, ¿no?, de los hermanos, de cada uno. Yo para con todos ustedes, ustedes para con mí, uno con otros, ¿no? Hacernos recordar constantemente a Cristo. Es la mejor tarea que podemos tener. Es la mejor tarea para poder animar a otro. No solamente con nuestras palabras, sino también, cuando dice acordaos del Señor, lo que podemos hacer es acordarnos de la palabra. Lo que Dios dice. No lo que Pablo dice o cualquier otro puede decir, sino lo que Dios dice. Isaías 45:2, yo me acordaba de algunas promesas de Dios, puse dos por poner, hay tantas, tantas, innumerables. Dice Isaías 45:2, yo iré delante de ti. Isaías 41:10, dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. En próximo lugar, aparece la tercera medida que toma Nehemías, y esto lo vemos en el versículo 15 y 16, y dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Y esto me llevaba a mí a pensar, quizás todos pensemos lo mismo, en la armadura del creyente. ¿No? Me llevaba ahí a Efesios 5, del 11 al 17. ¿No? Y me hacía pensar una pregunta que es la siguiente. Ahí dice que justamente la armadura del creyente no es para pelear. No es para ir y pelear, sino que dice que es para estar firmes ante las acechanzas del diablo. Dice que es para resistir los dardos, para resistir el día malo, ¿no? Y la manera de poder hacerlo es justamente apoyarnos en la palabra de Dios, apoyarnos en sus promesas y lo que Él dice, ¿no? Es la mejor manera, ¿no? Y nos animo realmente a que todos los días podamos animarnos, estimularnos en la palabra de Dios. Animarnos unos a otros. No esconder las cosas. ¿No? A mí me pasa mucho. Por ahí no digo todo. ¿No? Obviamente uno siempre quiere mostrar lo mejor de uno. Y las flaquezas se las guarda. O las muestra en otro lado. Dios nos puso en esta iglesia. Y si nos puso en esta iglesia es porque hay hermanos que me pueden edificar a mí. Y yo edificar a otros hermanos. Con nuestros talentos, con nuestros dones, sobre todo. ¿No? Y es importante poder hacerlo unos con otros. En tercer lugar, es también equilibrio entre los pensamientos y las acciones. Ellos debían tener ese equilibrio. Dice que la mitad de ellos trabajaba en la obra. Es decir, hay que poner manos en la obra. Hay que hacer la obra, hay que movernos. Pero también la otra mitad, ¿sí?, estaba guardando, estaba cuidando. Y es notorio, a mí me llamó la atención porque dice que detrás de toda esa otra mitad que tenía las espadas, los escudos y demás, está justamente toda la casa de Judá. Y justamente Judá era la que, en el versículo 10, es la que manifestó que las fuerzas se habían debilitado, ¿no?, que el escombro era mucho y que no podían edificar el muro. Y nos lleva a ese versículo anterior que leíamos, que hay que alentar al debilitado, hay que sostenerlo. Cuarto lugar, y ya casi terminamos, si no lo quiero hacer tan largo. Cuarto lugar dice determinar un sitio de reunión. Seguimos leyendo, hermanos, ahí en la palabra de Dios. Dice versículo, vamos a ir al 19 y al 20. Dice, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por vosotros. Y quiero dejarte algo, un principio, ¿no? Obviamente era un lugar de reunión real, físico, ¿sí? No era algo simbólico, era un lugar. Bien, y Nehemías les dice, la obra es grande. Y yo pongo ahí como dos frases que se me venían a la mente. Es decir, no hagan todo solos. No traten de pelear solos. ¿Sí? La obra es grande y extensa. Estaban todos separados, unos de otros, lejos. ¿Sí? Y dicen, nuestro Dios peleará por vosotros, por nosotros. ¿No? Primera Corintios 12, 14 y después salto el 21. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. No, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Te quiero dejar esto. no peleemos solos. Todos necesitamos un punto de reunión. Todos necesitamos ese amigo, ese familiar, ese grupo de jóvenes o de mayores o lo que fuere, que vengan y nos alienten. Necesitamos eso, necesitamos compartir las cosas con otro. Muchas veces queremos pelear solo, nos apoyamos en nuestra fuerza. Yo puedo, lo hago solo, yo puedo. Y caemos, nos debilitamos. Necesitamos apoyarnos unos a otros, estar pendientes el uno del otro, constantemente, constantemente. Y ninguno, por supuesto, puede decirle al otro, no te necesito, la verdad, no requiero de tu ayuda. En quinto lugar, y ya último para ir terminando, dice, desarrolla un ministerio de servicio para con los otros. Es increíble Nehemías porque, como dijimos al principio, les borra la importancia que tenían ellos, los problemas de ellos, y les hace ver el enfoque, el panorama total, completo. Y en ese panorama empieza a desarrollar ministerios y cosas específicas que tenían que hacer en común. Dice el versículo 21 y 22, nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinelas y de día en la obra. Desarrolla un ministerio. Todos tenemos dones, al menos uno, dice la Biblia. Al menos uno. Y esos dones son justamente para ministrarlos, para utilizarlos y ser de bendición principalmente a lo de la iglesia. Y luego a todo el resto del mundo, por supuesto. Pero generalmente los desarrollamos acá. ¿No? Entonces, necesitamos poner nuestros dones, las cosas con las cuales Dios nos ha capacitado especialmente para ponerlos en servicio al otro, para bendecir al otro, para hacerle bien al otro. Nehemías lo que les dijo fue, les pido que se sirvan y ayuden el uno al otro. No podemos manejar esto solos, necesitamos de todos. ¿No? La Biblia dice que si una parte del cuerpo se duele, todos se duelen con él, y si uno recibe honra, todos se gozan con él. Somos uno, es como el cuerpo humano. Si algo falla tarde o temprano, lo termina sintiendo todo el cuerpo. Y quiero terminar con una frase. Mi papá hablaba hace un tiempo, largo tiempo, yo era chico, y siempre me decía la misma frase. Y lo sacó de un hermano mayor que se la decía a él, ¿no? Un hermano que ya está con el Señor. Y le decía mi papá cuando tenía que recién asumir, digamos, una función importante en la iglesia, y no sabía cómo, seguramente, tenía miles de dudas. Y mi papá le preguntaba cosas, y el hermano le dice, Víctor, te digo esto, muy simple, si todos damos, todos recibimos. Esa es la frase, es así, es muy sencillo, si todos damos, todos recibimos. Si yo le doy algo a Fran y Fran me da algo a mí, yo le doy algo a otra persona, esa persona se la da a Fran, se la damos a Nico, y así a toda la iglesia, la vamos expandiendo. Terminamos todos siendo de bendición unos para con otros, estimulándonos unos para con otros. ¿No? Y ese es el gran propósito también, de uno de los propósitos de la iglesia, ¿no? De ser hermanos. Y quiero llevarte a Efesios, capítulo 4, y poder, más que nada, recordar, porque lo leímos ahora en la alabanza, Efesios 4:12, allí, no sé si se puede proyectar, Joa, si no, no hay problema, lo leemos de acá. Efesios 4, versículo 12, todo este capítulo la verdad es maravilloso, y habla de un concepto que es crecer, todo el tiempo, crecer. Esto lo estuvimos viendo también durante el año. Y dice que Dios, ¿no?, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de, el propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Sino que, dice después, siguiendo la verdad en amor, crezcamos otra vez, todo ese concepto de ir creciendo, ¿sí?, constantemente. Y justo hablamos de todo esto y me vino bien una canción que fue la primera de todas, ¿sí?, que dice: Jesucristo es la verdad, dice nuestra fe y compromiso, y acá viene lo siguiente, dice: Él es la vida en plenitud, Él es la fuerza y es la luz, es la alegría que me alienta a continuar y es el poder para cambiar. Todo es de Él, la iglesia es de Él, nosotros somos de Él, Él es dueño de nuestras vidas, ¿no? Y reconocemos que Él tiene el poder para cambiar. En Él están los tiempos, ¿no? En Él están nuestras vidas, lo que vamos a hacer, lo que hemos hecho, ya está. Pero lo que vamos a hacer, tenemos que considerarlo a Él, porque Él es nuestra fuerza, es nuestro amparo, es nuestro refugio, ¿no? Y pueden venir pruebas en la vida, difíciles de afrontar, ¿no?, y que podemos hacerlo o no considerando a Dios, o considerándolo e incluso apoyándonos con los hermanos en Cristo que tenemos. Así que nos aliento de verdad, hermanos. Sentí esto por ahí, no es lo más lindo, ¿no? Hay temas que incluso pueden ser como raros, pero pasan cosas en el año, pasan cosas de peso, pasan cosas que nos afectan, que nos van cargando durante el año e incluso nos llevan a decir, como muchas veces, tengo ganas que este año termine, que acabe este año, quiero comenzar el 2023. Ya no quiero saber más nada con este año. Y vamos, llega octubre, ¿no?, septiembre, octubre, noviembre, y ya vamos flaqueando, ¿no? Y necesitamos ese empujón. Necesitamos aliento, ¿no? Necesitamos cobrar fuerzas de nuevo para seguir adelante, ¿no? Así que nos animo a que podamos, como iglesia, ¿no?, aprovechar todas las cosas hermosas que tiene esta iglesia, en la cual Cristo nos colocó. Una iglesia llena de dones, como veíamos o leíamos y decían personas acá enfrente, ¿no? Considerar las músicas que tenemos, los pastores que tenemos, la congregación que tenemos, ¿no?, el templo mismo que tenemos, ¿no? Darle valor a esas cosas y animarnos constantemente, ¿sí? Así que es un deseo para que podamos terminar el año reflexionando, por supuesto, como cada año podemos hacer una evaluación, ¿no?, pero también afrontar el nuevo animados, cobrando fuerzas, apoyándonos en nuestro Dios completamente, constantemente, y estimularnos como iglesia a crecer en su palabra, ¿sí?, para su gloria. ¿Quieren? ¿Oramos? ¿Sí? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias porque hemos sido congregados por ti, Señor. Gracias, Padre, porque hemos podido alabarte, adorarte, Señor. Te damos gracias porque podemos ser familia, Señor. Te damos gracias porque pertenecemos a este cuerpo de Cristo, Señor, y tu Hijo es la cabeza, Señor, de tu iglesia. Señor, queremos pedirte, Padre, para que guíes a esta iglesia, Señor, que podamos relacionarnos cada vez más y profundamente con el Señor, Padre, para que podamos seguir creciendo, Señor, que podamos seguir creciendo y poder unos a otros sernos de bendición, Señor. Padre, ayúdanos danos aliento, danos ánimo, Señor, tú eres el que nos alienta, el que nos permite seguir, Señor, y en ti confiamos, Padre. Señor, queremos agradecerte por todo lo que haces en nuestra vida, Señor, por todas tus bendiciones, Señor, incluso riquezas espirituales que tenemos en Cristo, Señor. Padre, seguinos bendiciendo a cada uno en particular, Señor, y te rogamos para que podamos seguir también disfrutando de esta hermosa reunión y de los momentos que hemos de compartir, Señor, tanto de la comida, Señor, tiempo de refrigerio, Señor, entre los hermanos, y que podamos estar cada vez más en comunión, Señor, unos con otros, Padre. Oramos así, agradecidos por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.